Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna y estamos hoy día con el convencional constituyente Felipe Arboe de la lista del apruebo. Bienvenido, Felipe.
Hola, Paula, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bueno, hay mucha información cada semana sobre la convención, pero esta semana se aprobaron los derechos sociales, lo cual constituye un hito porque justamente los derechos sociales estaban a la base del estallido social. ¿Cómo evalúas tú la incorporación de estos derechos, que son 9 derechos más de los que habían en la Constitución anterior hasta ahora? ¿Y qué impacto puede tener esto en la aprobación o no en el plebiscito de salida?
A ver, yo creo que lo que se está produciendo es que se está materializando poco a poco este concepto que fue aprobado hace unas semanas, denominado el Estado Social y Democrático de Derechos. El Estado Social y Democrático de Derechos, por esencia, lo que hace es ir instalando, con las gradualidades que establezca el proceso constituyente, el verdadero estado de bienestar, es decir, la garantía de ciertos derechos básicos, dentro de los cuales está educación, salud, vivienda, en algunos casos pensiones, en otros. Y lo que vimos esta semana es que se comenzó ya la discusión en el pleno de estos derechos. En materia de educación, yo creo que en general quedó bastante bien, aun cuando se rechazaron varias cosas en el pleno. Pero se entendió en la comisión, por lo menos, que más allá de que el Estado deba garantizar la educación pública en toda su escala, desde la preescolar hasta la universitaria, con gratuidad y calidad, etcétera, es imposible en este país, donde la matrícula escolar, cerca del 60% de la matrícula escolar hoy día corresponde a educación particular subvencionada y particular pagada, establecer un solo tipo de educación, como pretendían algunos más
claro,
maximalistas.
O sea, sacar a los privados. En el
claro, país. La lucha soterrada, que no se decía, era cómo se elimina los particulares subvencionados. Y le dijimos, mire, sabe que esto no es posible. Y creo que una de las grandes virtudes que tuvo la Comisión de Derechos Fundamentales fue que logró, al final del día, imponer una visión realista. Es decir, garanticemos la educación pública, pero entendamos que hay también un sistema, digamos, de provisión mixta, porque evidentemente la capacidad pública no da abasto. Pero eso que se vio en educación no se dio en salud, porque en salud se planteó desde la comisión la idea de que hubiera un sistema único, ¿no? E incluso se prohibía la posibilidad de que las personas fueran atendidas, digamos, en centros privados, claro, que tenían fines de lucro.
Claro, o que duplicaran, digamos, el rol del Estado. Pero esa indicación, claro, se cayó.
Claro, eso se cayó efectivamente en el Pleno, y eso es importante, ¿ya? Porque en definitiva lo que se dijo es, cuidado, si lo que se quiere es evitar, digamos, que haya recursos públicos que vayan a la salud privada, no es por la vía de este tipo de redacción, porque esto en la práctica lo que generaba es que los 3,5 millones de personas que nos atendemos en el sistema privado de salud íbamos a tener que ir obligatoriamente al sistema público, y obviamente si el sistema público ya no da abasto con los 15 millones que tiene, con 3 millones y medio más, claramente iba a colapsar. Entonces, creo que en ese sentido también se entendió adecuadamente. Si me preguntas si esto sienta las bases de una eventual aprobación, yo creo que todavía es muy precario decirlo.
Claro, ahora, pasa esto justo, digamos, cuando las encuestas están coincidiendo en una baja de la aprobación a la convención y una baja, sí, de la apruebo en la convención y un alza del rechazo. Y sobre todo, Felipe, en un momento en que esta encuesta de espacio público es muy interesante porque muestra las emociones asociadas a la convención y cómo la esperanza, por ejemplo, ha bajado 14 puntos y cómo emociones negativas como el miedo han ido subiendo. ¿Cuánto de ese efecto se puede contrarrestar con estos derechos sociales, como plantearon, por ejemplo, desde el colectivo socialista?
No, yo creo que primero es muy importante que los actores y actrices, digamos, de la convención, asumamos que cuando diferentes instrumentos de medición, con metodologías similares, aunque no iguales, nos están dando una tendencia, que es la reducción de los niveles de confianza en el proceso, en vez de plantearse como Atria, que se puso como el rey del negacionismo, diciendo, mire, todas las encuestas están financiadas por los poderes fácticos, que se sienten amenazados, o plantear o farandulizar el tema como lo han planteado otros convencionales. Yo les he recomendado, les he dicho, sobre la base de la experiencia, no cometan el mismo error que el Parlamento. que cuando al Parlamento se le decía que estaba actuando mal, nosotros internamente decíamos, están pensando en otro Chile, nosotros representamos al verdadero Chile. Y eso llevó a la descalificación de la institución, digamos, del Congreso Nacional. Y eso lo está pasando, creo yo, a la Convención.
Es lo que dice el microclima, como decía el presidente Lago.
Efectivamente, ese microclima interno de repente obnubila a aquellas personas que o tienen su primera elección, o no tienen mucha experiencia política, y no son capaces de distinguir entre el nicho que significa la convención y lo que es la ciudadanía, que cómo está observando desde afuera el proceso. En ese cuadro, entonces, yo creo que efectivamente, en este momento que se inicia la discusión de derechos sociales, es oportuno. Es oportuno porque también vuelve a establecer algún grado de equilibrio entre la discusión más política, más radicalizada, y esto de que más bien le llega a la gente, ¿no? Y eso es relevante. ¿Qué me preocupa a mí todavía? Me preocupa que uno observa ciertas posiciones maximalistas que no dan espacio para poder conversar alguna gradualidad o a lo menos la moligeración en base a lo que es la realidad chilena.
Ya, pero ¿son posiciones maximalistas en los colectivos de izquierda o en los de derecha, en todos? ¿Hay grupos maximalistas en ambos lados?
Hay grupos maximalistas en ambos lados. O sea, por ejemplo, en la derecha uno observa de repente la tendencia que les ha resultado, ¿eh? Pero una tendencia a meter indicaciones obvias para que sean rechazadas y poder levantar un discurso del rechazo a esa indicación. ¿Ya? Ejemplo práctico, hace dos días atrás, una indicación que decía que se consideraba entre los grupos especialmente vulnerados a las víctimas del terrorismo. Evidentemente no correspondía porque son materias distintas. Se rechaza eso y a los siete minutos de haberse rechazado
sale
aparece
la noticia, ¿no?
En
claro.
Facebook y en todos lados con el logo de la convención diciendo se rechaza la protección a las víctimas del terrorismo, con lo cual claramente se apunta a un nicho determinado. Entonces, creo que por un lado está eso. Por el otro lado, uno observa, por ejemplo, en materia de medio ambiente, que hay algunos que quieren convertir a Chile en una especie de gran parque nacional. Una cosa bien increíble. Hay otros que son más bien una especie como de nostálgicos del pasado y que consideran que todo lo que es del Estado es bueno. Y se hace perfecto. Y yo que he trabajado hartos años en diferentes estamentos del sector público y con la importancia que desde mi punto de vista ideológico, más bien socialdemócrata, que le otorga al Estado un rol importante, quiero decir con mucha responsabilidad que el Estado no es estructuralmente eficiente o naturalmente eficiente, sino que se requieren profundas reformas para que efectivamente tengamos un Estado que se haga cargo de algunos procesos. Pero de ahí a considerar que el solo hecho de que el Estado sea quien genere algún tipo de actividad o la desarrolle, eso no necesariamente va a ser símbolo de eficiencia. Segundo lugar, o tercer lugar, yo diría hay maximalismo también en materia, por ejemplo, de plurinacionalidad.
Yo bueno, que sea uno de los temas más debatidos, pero que ya está en el borrador.
Claro, pero sí, vamos, sinceremos, yo creo que hay que sincerar. Aquí lo que hay es que hay una gran cantidad o mayoría de convencionales que no se atreve a cuestionar esto porque ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a funar las redes sociales? ¿Qué van a decir en la calle si yo hablo en contra de esta exacerbación de plurinacionalidad que se ha instalado en el texto? Y alguien dijo por ahí, un convencional, le preguntaron qué era la plurinacionalidad y dijo es un concepto en construcción. Y yo diría, y ya está aprobado. Yo no habría aprobado un concepto en construcción y creo que...
Claro, porque se pueden entender distintas cosas, ¿no?
Bueno, de hecho, si uno da la mirada solo en la Comisión del Sistema Político, plurinacionalidad es escaño reservado. Si uno la da en la Comisión de Justicia, es el sistema de justicia paralelo. Si uno lo da en forma de Estado, son las autoridades territoriales indígenas. Si uno lo da en la Comisión de Derechos Fundamentales, son los derechos privilegiados que tienen, o no privilegiados, los derechos respecto de, por ejemplo, la tierra, el agua, etcétera, los bienes naturales. Y si uno lo da en la Comisión de Medio Ambiente, es un conjunto de otros derechos. Y en el sistema de conocimiento, el plurilingüe y un conjunto de otros elementos. Entonces, cuidado. El concepto plurinacional no está vacío, al contrario, es tremendamente robusto. Y déjame decirte que nosotros hemos revisado 201 constituciones en el mundo. De esas 201 constituciones encontramos solo dos constituciones que hablan de plurinacionalidad: Ecuador
y Bolivia.
Y esas constituciones, esas dos constituciones que hablan de plurinacionalidad, no le llegan ni a los talones a lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, lo que está haciendo en Chile es un experimento mundial. Y es muy complejo, porque los países no son producto del azar. los países son construcciones sobre la base de manifestación de voluntad de un grupo de hombres y mujeres que toma la decisión de vivir en comunidad, y para vivir en comunidad hacen un pacto social. Pero ese pacto social fija o reconoce los valores comunes, los principios y las reglas. Pero ojo, lo que hace ese pacto social para que esto funcione es que fortalece lo que los une. Y yo siento que hoy día este pacto social está más bien haciendo énfasis en lo que nos diferencia. Esas son las constituciones identitarias. Y eso es un problema. Cuando uno analiza una constitución para ver si tiene que aprobarla o rechazarla, a mi entender, hay que mirar al menos dos elementos. Uno, si esa constitución va a contribuir a la cohesión social como elemento básico de la estabilidad democrática y el crecimiento y el desarrollo. Y segundo, si va a dar gobernabilidad. Esos son los dos elementos para evaluar una buena constitución. O sea, aquellos que dicen ex ante que van a aprobar porque hay un artículo que les gusta, la muerte digna, por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta un artículo, qué bueno, la libertad de expresión, salvo un artículo, un inciso que quedó más malo, o otros que dicen voy a rechazar antes del proyecto. Yo digo, cuidado, miremos el texto completo.
Pero y cómo veamos, dialoga todo con, claro, todo.
Efectivamente, porque las constituciones son un cuerpo armónico, orgánico, y lo que uno está mirando hoy día, yo tengo el texto aprobado ayer, digamos, anoche, uno lo lee y todavía hay incoherencias entre unos artículos y otros, digamos.
Ahora, estamos hablando con el convencional Felipe Herboe, aquí en Reconstitución en Duna. Con lo que hay ahora, que acabas de decir que lo acabas de ver y conoces bien, ¿tú estás más cerca del rechazo o del apruebo? No, ¿o te esperas al final?
No, yo espero al final. Espero al final por dos razones. La primera, porque yo tengo un deber ético. Yo fui elegido para intentar plasmar en la Constitución una determinada visión, y si no puedo plasmar esa visión porque soy minoría, como lo soy, por lo menos intentar aportar a que el proceso sea exitoso y que salga el mejor texto posible. Y por tanto me esperaré hasta el último día y haremos los esfuerzos hasta el último día para sacar un buen texto. Pero la segunda razón es porque yo creo que adicionalmente hay que esperar al final y mirar el texto en su conjunto, a ver qué quedó. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente, bueno, un ejemplo, que llegó al Pleno con 40 artículos propuestos. Le rechazamos 39.5.
Claro, por eso digo, esa comisión en particular, claro, le ha salido, vale otro.
Claro, ahora,
y otra vez.
La de sistema de conocimiento no lo ha hecho mal tampoco.
Sí.
¿Te fijas?
Sí.
La de sistema político, ni hablar.
Sí.
O sea, sistema político viene viene mañana viernes, y vamos a ver qué nos trae. No fueron capaces, ojo, de llegar a acuerdo en una materia trascendental, las acusaciones constitucionales. Viene sin propuesta.
Bueno, y quedó pendiente en sistema político, cuando tú hablabas de lo importante es ver la gobernabilidad, está pendiente no solo las atribuciones que tendrá la Cámara de Regiones, que quedaron pendientes, sino también la constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Bueno, eso yo creo que es un temazo, ¿eh? Porque
¿qué va a pasar con eso en tu opinión y en tu conocimiento? Porque hay quienes dicen, bueno, esto va a quedar, hay algunos que están tratando de negociar realmente,
o sea,
otros que esto aquí va a quedar.
Quien pide y negocia por su país no asumilla. Y yo creo que es momento de hacer todos los esfuerzos para tratar de convencer en las bondades del bicameralismo. No como lo entendemos hoy día. Es decir, el Senado no debiera ser un espejo de la Cámara de Diputados, que no lo es por lo demás, porque tiene un conjunto de otras atribuciones. Pero el problema que tenemos hoy día es que el proceso legislativo es analógico para una sociedad digital. Y hay que actualizarlo, hay que meterle algoritmo, hay que meterle un conjunto de, eliminar un conjunto de malas prácticas. Desde el plagio, yo me di el trabajo de hacer un trabajo hace unos años atrás y me encontré con que un 12% de los proyectos que estaban presentados, pero no en tabla, presentados en tramitación, tenían más del 50% de similitud con otros.
Entre sí, digamos, copy-paste entre sí.
Claro,
sí.
Entonces ahí
por lo menos no lo sacaron de Wikipedia, que eso también ha pasado.
Mucho. Entonces lo que te quiero decir es que tú puedes modificar el proceso legislativo, puedes mejorar la calidad de los representantes, pero eso no implica que tú tengas que eliminar la institución como tal. Te voy a poner un ejemplo práctico, porque la gente de repente no sopesa esto, y se lo he dicho a los convencionales. Si el proyecto de ley que rebajó las dietas parlamentarias, presentado por el actual presidente y el actual ministro Jackson, hubiese sido despachado a ley, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, se le habría bajado el sueldo a más de la mitad de los funcionarios de la salud en medio de la pandemia. Así de mal redactado estaba. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es que el Senado también actúa, y la Cámara de Diputados, como contrapeso para velar por la calidad de la legislación, porque a uno se le puede pasar, pues.
Claro, es como una revisión, una edición, por decir. Pero también ha sido visto el Senado como un obstáculo para los cambios. Yo sé que suena un lugar común, pero también habrá algo que hacerse cargo ahí de un sistema que tiene paralizado ciertos proyectos de ley, ¿no?
Claro, pero es que eso es sobre la base de ignorar el contexto. Porque, claro, hay 155 diputados y solo 50 senadores. Las comisiones de los diputados las integran 13 diputados o diputadas, la de los senadores 5. Entonces, evidentemente, se produce un análisis un poquito más lento. Pero cuando uno mira la estadística, no es tan así. Y lo que es peor, eso más delicado, es que cuando uno dice, oye, es que los grandes proyectos, los proyectos transformación, se traban en el Senado. Claro, pues porque la Constitución establece un sistema de quórum que se nota mucho más en el Senado que en la Cámara. Pero si usted elimina el sistema de quórum y le pone mayoría simple, mayoría absoluta, déjeme decirle que ese impedimento no va a existir. Entonces, creo que se pueden hacer modificaciones sin necesidad de eliminar la institución.
Sí, en ese sentido, ¿qué, desde tu punto de vista, qué es esencial darle, agregarle como atribución a la Cámara de Regiones para que tú, por ejemplo, votaras a favor de eso?
Ah, bueno, yo votaría a favor de esa modificación si y solo si los representantes de las Cámaras de Regiones pudiesen discutir temas legislativos. O sea, a mí me parece tremendamente injusto. Le voy a poner un ejemplo. La región de Ñuble tiene 5 diputados y 2 senadores. Es decir, 7 representantes que pueden discutir de salud, educación, pensiones, vivienda y para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Con la propuesta atria, digamos, lo que termina es que van a haber solo 5 que van a poder discutir esos temas y los otros 2 van a ser meramente decorativos. Y yo creo que para tener gente decorativa no tenemos plata en este país. Pues mejor eliminemos todo, digamos, ¿no? Y lo que es peor, si uno mira los números, no, es que dicen, eso no va a afectar a las regiones porque las regiones tienen sus diputados y diputadas. Ah, momentito, señor, digo yo. Mire usted los números. De los 155 diputados y diputadas, 47 son de la región metropolitana. Si usted suma la región metropolitana, región de Valparaíso y región de Biobío, es decir, las 3 metrópolis, suman 76, más del 50%. Es decir, lo que tenemos entonces en la práctica es que 3 grandes ciudades se llevan el 50% de la Cámara de Diputados y, por tanto, las ciudades o pueblos que tienen menos población no van a tener derecho a discutir o a influir en materia de salud, educación y pensiones. Creo que es un retroceso para la descentralización. Por eso que se requiere justamente que si el Senado va a tener la misma cantidad de representantes de todas las regiones, porque va a ser una Cámara de Representación Territorial, bueno, o la Cámara de Regiones, pueda participar de esa discusión. Si no, va a haber un conjunto de ciudades y pueblos que no van a participar de las discusiones de verdad del país.
Ahora, ¿qué posibilidad real hay?
Perdón, para terminar esto.
Sí.
Y claro, cuando uno ve los ejemplos el otro día a propósito del proyecto El Quinto Retiro, y yo tuve oportunidad de ver algunos de los discursos, déjeme decir que se justifica mucho más eliminar la Cámara de Diputados que el Senado, digamos, cuando uno empieza a mirar así, digamos, porque uno requiere también de cierto nivel de participación en la política, creo yo.
Ahora, ¿qué posibilidad real hay de llegar a un diálogo a esta altura del partido cuando están votando contrarreloj y cuando queda tan poco tiempo? ¿Qué posibilidad concreta hay de que se puedan hacer acuerdos, como dijo el presidente Boric, más amplio, o como dijo la fundación de la presidenta Bachelet, salir de ciertos atrincherimientos, o como llamó el presidente Lago, debatir temas que si no van a quedar de una manera inadecuada, que va a hacer que personas se sientan lejanas al proyecto que se va a plebiscitar?
Bueno, lo que usted pregunta, Paula, es probablemente lo más relevante, digamos, del proceso. Este es un proceso que está marcado por la falta de diálogo. Aquí no hay debate, hay intervenciones. Le voy a poner un ejemplo. En la Comisión de Derechos Fundamentales, que yo integro, para discutir todos los derechos sociales tuvimos 9 minutos. Pero 9 minutos cada uno en un discurso. No hay posibilidad de que usted me diga que la letra A está bien puesta, yo le diga la letra B es mejor. Eso no se da. Y eso es un problema. Una constitución que no se debate no es una constitución que está debidamente procesada y analizada para ser correcta para el país, primero. Segundo, ¿qué posibilidades de diálogo hay? Aquí y ahora, el único que puede lograr que en la convención haya más diálogo se llama Gabriel Boric.
Pero él ya lo pidió,
bueno,
públicamente.
Pero si él es líder de una coalición, me imagino yo, que podrá conversar con los integrantes de su coalición, porque esta tesis que han planteado algunos de las cuerdas separadas, que somos gobierno, pero la convención es independiente, perdóneme, si uno es líder de una coalición política, aquí no hay cuerdas separadas, se respeta la autonomía, pero no hay cuerdas separadas, pues. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que aquí si el presidente de la República convocara a su coalición y le dijera, ¿saben, muchachos? Dejémonos de estas cosas, las nacionalizaciones, dejémonos de estas irresponsabilidades o maximalismo, y hagamos que este proceso permita tener una constitución que de verdad tenga vocación de estabilidad y que no estemos a los 6 meses modificando esto y entremos en una repetición de la historia de ensayos constitucionales por los próximos 5 o 6 años. Bueno, ese es un acto de liderazgo, pero hasta el momento no se ha visto, ¿no? Porque probablemente no quiere arriesgar, porque quizás tampoco tiene la capacidad suficiente al interior de la convención de ser escuchado en el contenido y en el fondo, digamos. Que
lo ¿Ni dentro de sus mismos partidos del Frente Amplio?
Probablemente, puede ser. Yo creo que hay algunos que han planteado la idea de que el gobierno tiene que participar, no tiene que meterse, y yo le digo, perdón, si ustedes son parte de una coalición de gobierno.
No, y sabiendo además que el destino de la convención va a afectar, pero directamente al destino del gobierno del presidente Boric.
Para decirlo en la jerga náutica, yo creo que el presidente Boric tiene un ancla en el tobillo. Si la convención constitucional fracasa en su objetivo, mi percepción es que el gobierno va a complicarse de manera muy importante. Ahora, para que eso no ocurra, lo que se requiere entonces es que los liderazgos políticos entiendan que este es un proceso que tiene que evacuar un proyecto de constitución que va a tener que ser validado por la ciudadanía. Y al paso que va, y tal como le indican los números, hay a lo menos una luz de alerta, porque, claro, al final del día una constitución identitaria, una constitución que resalta lo que nos diferencia más de lo que nos une, una constitución que donde 154 personas se sienten o nos sentimos con el derecho de refundar la República. No, pues, si esto es una hoja en blanco, no un cheque en blanco.
Nos quedan 2 minutos, convencional Felipe Herboe. El convencional Jaime Baza dijo en Tolerancia Cero este domingo que si ganaba el rechazo, vaticinaba una crisis social.
Bueno, eso es terrorismo constitucional, pues. Fíjese que Jaime Baza es un académico y los académicos suelen argumentar. La descalificación o la amenaza es el primer síntoma de la falta de argumentos. Y creo que con la misma lógica que él plantea de que un eventual rechazo puede llevar a una crisis social, déjeme decirle que una constitución que genera incertidumbres, que no garantiza la certeza y la seguridad de las personas, la estabilidad en la gobernanza puede llevar al país, no a un grupo, al país a una inestabilidad por los próximos 20 o 30 años. Y yo por lo menos no quiero eso para mi país, y por eso me estoy jugando para que el proceso le vaya bien. Y yo llamaría a Jaime y a otros y a otras que se han empeñado en plantear esta campaña del terror que tanto critican de la otra vereda, a más bien argumentar a favor de lo que se está haciendo o enmendar el rumbo de lo que se puede considerar que puede estar afectando la confianza de la ciudadanía en el proceso.
Convencional Felipe Herboe, muchas gracias por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Muchas gracias a ti, Paula.
Y a todos ustedes que nos han escuchado hoy día, muchas gracias. Acuérdense que hay repetición del programa los sábados a las 10 de la mañana y nos escuchamos como siempre los jueves a las 21 horas. Muy buenas noches.